Panamá revoloteaban al ser liberadas y muchas de ellas se posaban sobre las personas presentes en los festejos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Como siempre, pues, bienvenidos a este programa que se llama pues, La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Me acompaño aquí, como siempre, Viñoli, del otro lado del cristal, a esta hora de la noche. Pero hoy está aquí, pues, Simón, porque Mike no se encuentra aquí. Mira, las cosas de este programa. ¿Sabes que yo me paso la vida caminando como un enanito en mi propia memoria? Y estamos en el verano, estamos en agosto, señores, del año 2019. Y ocurre que en estos días de agosto, te voy a decir exactamente cuándo fue. Fue el día 11, me acuerdo. Hay muchas razones por las cuales me acuerdo. Yo sé que Viñoli primero no me creía, pero ya Viñoli me cree porque me ha ido mirando, ¿no? Muchas razones de corte de personal. Pero el día 11 de agosto del año 1979, hace ahora 40 años, yo venía de Varadero. Venía con mi mamá y mis hermanos, mi hermano, porque justamente me acuerdo que mi otro hermano mayor incluso había salido de Cuba el día antes. Qué cosa. Y habíamos ido a Varadero. Y mi familia, que tú sabes que nosotros somos una familia de Matanzas, de las Matanzas y La Habana a la vez. Y yo crecí pues en Varadero, de niño, yéndose a Varadero, bañarme durante el verano en Varadero, en la playa de Varadero. Y un día, en el año 71, en el verano del 71, yéndose a Varadero de pronto, en las cercanías, en la carretera, entre Matanzas y Varadero, en las cercanías ahí del Faro de Maya, en la costa norte. Así que estoy en este momento invocando y estoy tratando de hacer contacto mentalmente aquí, como telepáticamente a través de la radio, con mis amigos que, y amistades y nada, a quien no conozca que vive en esa área ahí. Y que sabe que lo que le voy a, yo no sé qué más, que quiero que me diga a través de la barbacoa de Pepe si lo que voy a referir ahora existe. Y el caso es que para quienes conocen esa área y que se movían en esa área que cuento y hasta el otro día, de pronto yendo en la guagua hacia Varadero, veo así a mi izquierda, entre los pinos así, las casuarinas que iban pasando, sí, veo la silueta de un barco muy grande que estaba ahí. No era un barco tan grande, nada, de acuerdo con el tamaño de los barcos de hoy día, no era tan grande, pero para ese momento era grande. ¿Y qué cosa? Era un naufragio, ¿sabes? Un naufragio. ¿Qué cosa era? Bueno, era el río Damují, señores. Mira, el tema que tengo hoy es sobre naufragios de mercantes cubanos y sobre todo, a partir de esto que te estoy contando ahora, recordar que a lo mejor tú no lo sabes, que dirá ahora Gilberto Reyes, los naufragios y los hundimientos de mercantes cubanos en la Segunda Guerra Mundial, que viene exactamente del asunto hasta el río Damují. Porque ese día del 71 fue que lo veo de niño, veo la silueta y evidentemente se trataba de un barco que estaba ahí o anclado, claro. Ahí no había puerto, ahí lo que es Arrecife, de manera que uno se enteró que el barco había naufragado ahí. La silueta es el barco entero, que estaba en ese momento fresquito. ¿Por qué? Porque este incidente que te voy a contar ahora fue en diciembre del año 1970. Y el barco se fue afectando. Y el caso fue que durante mis subsecuentes visitas a Varadero, según yo fui creciendo, y en esa época era un niño, y me hice un jovencito y todo eso, hasta que justamente hace 40 años ahora, pude cumplir el sueño como de niño, tú no te manejas, ya de adulto lo que yo quería hacer. Y regresando de Varadero el día 11 de agosto del año 1979, yo había pagado un carro particular, un Almendrón. Y claro, ya era un adulto, le dije al que estaba manejando el carro, que después me lo encontré aquí en Miami, entonces, oye, yo quiero parar ahí. Ya yo era fotógrafo, tenía mi cámara Zenit, y le dije que parara ahí. Yo recuerdo que mi mamá, incluso hasta mi mamá se cayó en los arrecifes, que fue tremendo, ¿no? Y el caso fue que yo pude, el auto pudo entrar, había una entradita, así, y yo pude por primera vez, después del año 71 al 79, 9 años después, creciendo, viendo ese barco al lado mío, yéndose a Varadero y de vuelta a Varadero a Matanzas, durante los veranos de mi vida, pude ver el barco. Ya el barco para entonces, el río Damují, ya lo habían, lo estaban desmantelando. Y ya estaba hecho una ruina. Ya tenía la proa y la popa, y las fotografías las tengo acá. Tengo las transparencias UT-18 alemanas Orbo, y tomé la fotografía con lo que era mi mejor cámara en ese momento, que era la cámara Zenit, la EM. Y con esa cámara yo tomé las fotografías. Y ya el barco ya lo habían estado trabajando o sacándole cosas. De manera que ya habían separado la popa del cuerpo fundamental del barco. Habían separado también la proa, la parte delantera. Y estaban separadas. Y estaba la proa ya casi sobre el arrecife, inclinada. De todas maneras, me valió... Creo que queda mucho menos todavía, o acaso no quede nada. Qué bueno que me lo digas a través de la barbacoa de pepe@gmail.com. Pero el caso fue que todavía quedaba algo, y para mí fue una cosa tremenda. Yo que soy un curioso y era fotógrafo, y tengo las transparencias, tengo las diapositivas aquí, y estuve allí como, no sé, como 40 minutos haciendo la fotografía del barco. O sea, pude finalmente llegar y ver el naufragio ese ahí. De manera que hoy, y con esa memoria, porque en estos días estaba recordando esos días y me acordé de, caramba, ¿por qué a partir de esta memoria? No te cuento, porque quizás muchos de ustedes no lo sepan, la historia de este barco. Y a continuación, interesante, tú sabes que esto yo meto la pata cada rato hablando de los naufragios, de los hundimientos. Yo utilizo este calificativo interesante y fascinante, después me siento tan culpable, porque ¿cómo tú vas a decirle fascinante o interesante a naufragios? Que los naufragios generalmente son tragedias, especialmente si mueren personas. Pero es que imagínate, cada vez que tú borras el Titanic, la mente te traiciona y tú terminas calificando el naufragio del Titanic de fascinante. Y a la larga, terriblemente, sí lo es. Y por eso ha generado tanta literatura y ha generado tantas películas y todo eso que tú conoces. De manera que hoy, saliendo de esta visión del Damují, que pude finalmente verlo allí yo, delante de mí, todo eso, fotografiarlo, y te repito, tengo las transparencias acá, quiero contarte la historia del Damují, y de no solamente del Damují, de ahí entonces quiero contarte la historia de, lamentablemente, estos mercantes cubanos que en la Segunda Guerra Mundial fueron hundidos por submarinos alemanes que estaban patrullando pues la costa norte cubana, los famosos, los temibles U-Boats. Y además contarte un poco que, aunque a pesar de que los U-Boats tuvieron éxito en la Segunda Guerra Mundial hundiendo un montón de toneladas, millones de toneladas métricas, me refiero de peso de barco, que así como se contabiliza este tipo de situación, a la larga fueron un fracaso. Puede ser de que Dönitz, que era este almirante alemán que fue el padre de la operación esta, de la que ya venían arrastrando esto la Primera Guerra Mundial, y él estaba convencido que sí, y sí hizo mucho daño, pero sabes que no, históricamente, y es parte también de lo que quiero comentar contigo aquí hoy, el hecho de que aparentemente resultó exitosa la campaña esta de submarinos en lo que se llamó la batalla del Atlántico, la batalla submarina del Atlántico, hundiendo barcos mercantes y además barcos militares de los convoyes de la Segunda Guerra Mundial. No, la operación le salió mal, o sea, fue más mala. O sea, los alemanes perdieron, eso te lo voy a contar, perdieron mucho más submarinos y más hombres que lo que tenían que haber perdido. O sea, salió a la larga, fue un fracaso la operación, a pesar de todos los barcos que hundieron. Pero junto con eso te estarás preguntando, y bueno, ¿qué tiene que ver Donna Summer con la canción con la que comenzamos, que es Bad Girls? Ah, bueno, porque en esta semana de agosto del año 79, que acaba de referir en que pude tener romance ese visual con el río Damují, la canción que estaba en el número uno, yo tú sabes que todo lo ilustro de esta manera, que estaba en el número uno en Estados Unidos, en American Top 40, era justamente Bad Girls. En el año 79, que fue el último año, ya el orgasmo de la música disco ahí prácticamente se acabó de sopetón. Ahora, aquí vanando, haciendo este tejido, estas cuentas de rosario, de un collar que tenemos aquí sobre la mesa, vengamos ahora al río de Amují. El río de Amují, Cuba ha tenido varios barcos, incluido creo que hay uno de la, tú me lo dirás, hay uno creo que incluso de la Marina de Guerra, y hay un pesquero que es el río de Amují. Este no, este río de Amují, este era un mercante. Y tenía, era un barco chiquito, bueno, era un barco grande para la época, pero hoy día pequeño. Tenía 2.292 toneladas de desplazamiento. Tengo aquí las medidas, ¿sabes? Me da un trabajo que aquí te cuento conseguir toda la hoja clínica del río de Amují. 99.7 metros de eslora, o sea, casi una cuadra de largo. Suponiendo que las cuadras tienen 100 metros de largo, que es lo que siempre se le atribuye. 14 de manga, que es el ancho. Era un vapor, o sea, no era un barco de petróleo. Un vapor construido en el año 1944. O sea, lo botaron al agua exactamente en plena guerra, en el año 1944, el día 28 de enero, el día de Natalicio Martí, en los astilleros de William Graham Company, por tanto, de la compañía que se llama West Hartlepool, eso es en Sunderland, por tanto, este es un barco británico de origen, y esos astilleros estuvieron allí desde el año 1874 hasta el año 1963, y es que tú sabes que los ingleses y los irlandeses son magníficos navieros, Inglaterra es una potencia, lo fue naviera, y los barcos eran buenísimos los que fabricaban allá. Ahora, originalmente no se llamaba Río de Amují, ningún inglés le iba a poner Río de Amují, pero además es que originalmente tampoco Cuba lo compra en el año 44. El barco se llamaba primero Empire Osborne, ¿ok? Y perteneció primero al Ministerio de Guerra británico, fue hecho en la Segunda Guerra Mundial. En el año 46, dos años después, fue bautizado como USK Port, o sea, USK Port, una sola palabra. Y en el año 57, es que Cuba lo compra. Lo compra Cuba en el 57, antes del comunismo. Y ahí es que lo bautizan como Río de Amují. Y va a parar a la mercante cubana, pero va a parar a cabotaje. Cabotaje significa que el barco no navegaba internacionalmente, sino que navegaba entre puertos cubanos. El llamado call sign, o sea, la llamada de emergencia del barco, el número del barco a través de telegrafía o de radio era CLLD. Todos los barcos se le asigna una letra así. ¿Y esto cuándo fue que ocurrió el naufragio este? Le cogió un norte, señores. Fue el día de Nochebuena, que ya para entonces en Cuba no había Nochebuena. El día 24 de diciembre del año 1970, ¿ok? Sin embargo, yo tengo aquí otra fecha que dice que fue el 3 de febrero del 70. Cerca de Punta Maya, donde se encuentra el faro de Maya, allí en la costa norte, cerca entre Matanzas y Varadero. El barco iba de Nuevitas a La Habana. Yo sí creo que fue el 24 de diciembre, porque esta nota que tengo acá, que aparece 24 de diciembre y 3 de febrero, son de dos fuentes que encontré en internet. Pero yo recuerdo, con mi memoria, que ya no creas que a veces me va fallando, no fue en la revista Bohemia, fue en la revista Romances. No sé por qué. Salió un artículo del naufragio del barco en la revista Romances en esa época. Y yo recuerdo que lo mencionaba, incluso, claro, la tripulación sobrevivió. Y había una entrevista con el capitán en ese artículo del río de Amují, en que el capitán se dio cuenta que el tiempo estaba tan malo y la marejada lo empujó ahí, que dice que él se dijo esa famosa frase cubana, ese que dijo, aquí no va a quedar títere con cabeza. Tiene que haber estado el tiempo muy malo para que el capitán llegara a pensar que iban a naufragar, y ese mal tiempo lo que hace es que termine empujando el barco y lo arroja contra el arrecife allí justamente cerca del faro de Maya, y ahí encalla. Y el barco quedó encallado. Por tanto, fue que cuando yo voy ya de vacaciones en agosto del año 71, agosto del 71, yendo a Varadero, es la primera vez que lo veo. Yo recuerdo todo el mundo, era nuevo, en la guagua diciendo, mira, 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 ese barco ahí. De manera que esta es la historia de este barco del río de Amují, que iba de Nuevitas a La Habana. Y es la historia de este, sí, a la larga, no se hundió, ok, pero a la larga, ¿qué cosa es? Es un naufragio. Ahora bien, junto, fíjate, este barco interesante, este barco tuvo mala pata. Hay barcos que tienen mala pata. El 20 de diciembre del año 44, hice la investigación del río de Amují. Fíjate, para toda esta gente que está en esa área ahí ahora, y yo no sé, creo que queda algo del barco todavía. todavía queda ahí. Los que están, los que viajan entre Matanzas y Varadero, y ven ese barco, qué bueno que se va a enterar aquí ahora de la historia de este barco. El día 20 de diciembre del 44, en plena Segunda Guerra Mundial, el barco chocó con una mina en el río Sena, en Francia, pero no se hundió, lo repararon. Y bueno, ya esta es la historia hasta aquí, el río Amují. Y ahora, saliendo esto en esta primera media hora, lo que te quiero contar exactamente aquí ahora es la historia de estos, sí son hundimientos terribles durante la Segunda Guerra Mundial. Es lo que te voy a contar ahora, en esto, lo que me queda ahora en esta primera media hora y en la segunda media hora que viene. De estos hundimientos, o sea, Cuba padeció hundimientos, o sea, los alemanes llegaron a patrullar y a estar ahí circulando en el estrecho de la Florida, porque lo que querían era evitar, pues Cuba termina declarándole la guerra a Alemania. Pero como Cuba era aliada y estaba tan asociada a Estados Unidos, parte de los mercantes cubanos, Alemania los veía como enemigos porque consideraba que llevaba pertrechos para los aliados. Y por eso fue que estos barcos, especialmente, que es el inventario que tengo aquí para ti hoy, estos barcos, especialmente dos que fueron dos hundimientos tremendos. Uno fue el Manzanillo y el otro fue el Santiago de Cuba. La razón por la cual, entre las canciones que tengo aquí hoy, ahora estoy aquí estirando, la canción que vamos a utilizar de salida ahora, te la voy a anunciar, es la canción Santiago de Cuba, de Benny Moré. No está dedicada al barco, pero bueno, fue lo que traje para darle un poco de coherencia a mi narrativa. Pero, señores, esto trae como consecuencia lo del asunto este de la presencia de los U-Boats, los temibles, los alemanes le llamaban así, y en español los marinos mercantes le llamaban los lobos grises. Estos submarinos alemanes que estaban ahí, que llegaron a ser prácticamente una plaga en el estrecho de Florida, terminan hundiendo estos barcos cubanos que te cuento. Y es la razón por la cual Hemingway, totalmente alucinado, ¿verdad que Hemingway es un personaje increíble? Hemingway se aparece en la embajada americana en La Habana, o sea que tenía el bote de Pilar, él ya vivía en La Habana en esa época, y le pide permiso a las autoridades cubanas, a las autoridades americanas, para su bote de recreo, artillarlo en el afán, loco, Hemingway estaba loco, enloquecido, de hundir un submarino alemán. Nunca lo logró. Incluso a veces llevó a uno de los hijos en esas aventuras. Y varias veces persiguió submarinos alemanes, pero nunca les pudo disparar, ni lo hundieron los submarinos alemanes. ¿Por qué razón? Porque los submarinos alemanes tampoco lo que querían era, estaban de una manera, bueno, clandestina, no querían que los avistaran. Porque si los avistaban, entonces mandaban, despachaban, o las fragatas que Cuba tenía, o las americanas, o despachaban aviones con carga a profundidad para hundirlos. De manera que lo que se cree es que todas las veces que los submarinos alemanes vieron de pronto a un yate que les iba encima en la lejanía, con el periscopio lo veían, o lo veían en superficie, con los binoculares, lo que hacían era que se hundían, porque era un yate de recreo, y decían, no nos conviene que este tipo nos vea. O sea, los alemanes supieron que Hemingway había artillado su yate Pilar, Hemingway, que era un aventurero, en la idea de que él iba a atacar y le iba a hundir un submarino alemán. Pero fíjate, si Cuba, que ese es también lo que te voy a contar la segunda media hora ahora, Cuba sí hundió un submarino alemán, una fragata cubana hundió un submarino alemán durante la Segunda Guerra Mundial ahí. Y junto con eso, eso es lo que trae que Hemingway escribiera esta novela que él no la acaba. Es una novela que incluso se la termina otro editor. Es como el Requiem de Mozart. La última novela de Hemingway, que tampoco ve publicada, a la vez se publica de manera póstuma, ya en los años 70, es la que se llama Islands in the Stream. En Cuba se publicó en español con el nombre, las ediciones de Huracán la publicó con el nombre Islas en el Golfo. Y es una novela de Thomas Hudson, que es un pintor, el personaje de la novela, que es autobiográfica, en la cual este señor vive en Cuba y tiene un yate, y artilla el yate y se pone a perseguir submarinos alemanes. De hecho, la película, se hizo una película que la actúa George Scott, la película se puso en Cuba, y claro, en la novela a él lo matan los alemanes porque él logra perseguir a unos náufragos de un submarino alemán que naufraga y se mete, se refugia en la callería del norte de Cuba, o sea, en Sabana, Camagüey. Porque además Hemingway navegaba esa área donde estaba ahí, Cayo Guillermo, Sabinal, todo eso por ahí. Y esa es la trama de la novela, que él no la acaba. Él se muere escribiendo la novela, o sea, se suicida, como tú sabes, de manera que encuentra los manuscritos, la novela la termina un editor y se publica de manera póstuma, pero terminada por otra, terminó otra persona. Y eso es lo que él hace de acuerdo con esta experiencia, pero por supuesto que él nunca pudo tirarle, ni como se dice en Cuba, ni un mango a un submarino alemán. Vamos a salir aquí ahora con las manos de Viñoli y de Simón con esta pieza que es Santiago de Cuba de Benny Moré, porque uno de los barcos que hundieron los alemanes, un mercante, qué cosa, ¿no? Es el Santiago de Cuba. Hundieron varios barcos, pero básicamente los naufragios más sonados fueron Santiago de Cuba y el Manzanillo. Todo eso conectado con el famoso polaquito, este espía, Lunik, el alemán que se encontraba en Cuba, que era espía, que lo detectaron y lo fusilaron, y que él estaba todo el tiempo mirando el movimiento de mercantes en la Bahía de La Habana y se los reportaba a los alemanes para saber si estaban llevando pertrechos. Una historia muy interesante, y la historia de ese personaje también un día te la voy a contar. Vamos a leer con Santiago Cuba. En la próxima media hora voy a contarte los naufragios y esto, los naufragios no, los hundimientos de este par de buques cubanos y otros más, y cómo Cuba termina hundiendo, pues, un submarino alemán. Ya regreso contigo,
Santiago de Cuba, bonito mada, está pa' que yo ya que le brinque el sol. Santiago de Cuba, bonito mada, está pa' que yo ya que le brinque el sol.
Ay, qué bonito luce Santiago, por la anchurosa y bella garzón. Ver al guajiro bueno y confiado, llevar cargado su carretón. Mercado de las lomas del Caney, con un farol y un perrito y el sombrero de Yarey. Pero es más linda ver una montaña cuando la baña el cálido sol, verla de arriba hasta su entraña como se expande llena de ardor. De mil luces la ensenada ha vestido el resplandor, mil mujeres por sus calles van luciendo lo mejor.
Ay, mira Santiago,
Santiago de Cuba.
Al fin me voy pa' Santiago,
Santiago de Cuba.
Llegué a Santiago, caballero,
Santiago de Cuba.
Allá por Garzón y en Ramada, bajando
Cuba.
Luego por la calle de Martí,
de
me encontré santiaguera, yo me encontré.
Santiago de Cuba,
¿cómo te llevo? Ay, mira Santiago, que yo te quiero.
Santiago de Cuba.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Denuncian en Ginebra el caso de los periodistas cubanos Adrián y Guillermo del Sol. Agentes de la seguridad del Estado de Cuba amenazan a integrantes de la red StreetNet. John Bolton vuelve a criticar la presencia de militares cubanos en Venezuela. Entra en vigencia el tope de precios a los productos privados en La Habana. El futuro inmediato de la condición de protección temporal TPS sigue en manos de un tribunal de apelaciones en el estado de California. Delegación noruega trata de reanudar las negociaciones entre Maduro y la oposición de Venezuela en Barbados. Y el embajador de los Estados Unidos en Nicaragua exhorta a Ortega a retomar el diálogo con la oposición. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Señores, estamos aquí de vuelta pues en la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Y esta pieza que le interpreta, pues interpreta Henry James, es como se llama él. ¿Cómo se llama este? Harry James. Henry James, el escritor Harry James, me dice, me rectifica ahí por interno, pues es siempre oportuno, Simón. Porque Henry James es el escritor. Y esta pieza que se llama I Heard That Song Before, o sea, he escuchado esta canción anteriormente. Esta canción se encontraba en el número uno en la época en que las listas de popularidad tenían números uno por muchísimo tiempo, más semanas, porque no había la cantidad de música que hay ahora. Y esta pieza estaba en los 40, creo que particularmente en la semana esta del año 43, en la cual justamente Cuba termina hundiendo un submarino alemán, señores, en la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de llegar ahí, a ese punto, déjame contarte primero cuando fue a revés de aquí para allá o de allá para acá. En este programa, el hecho de que los submarinos alemanes hundieron barcos mercantes, es la razón por la cual en la entrada de Puerto La Habana, o sea, allí frente al Castillo de la Fuerza, frente al Muelle de Caballería, de donde sale la lanchita de regla, o salía, yo no sé ahora, para Casablanca, hay un obelisco dedicado a los 80, alrededor de 80 marinos mercantes cubanos que perdieron la vida en 6 buques hundidos, buques mercantes cubanos, ahí en el área del Caribe por submarinos alemanes. De estos buques, uno de los hundimiento, está el del tanquero vapor, era un vapor, estamos hablando de los 40, en esta época era muy difícil. Había ya barcos de petróleo, pero generalmente se trataba de vapores. Este era el Mambí, del rosario este de barcos hundidos por los alemanes, barcos cubanos, está el Mambí, que estaba cargado con miel y azúcar y otros abastecimientos para las fuerzas aliadas. O sea, los alemanes sabían, a través del sistema de espionaje, que los barcos estaban llevando pertrechos y, por tanto, lo consideraban objetivo militar. Esa parte se entiende, pasa que con el lado de uno no quiere que pase. Lo hundieron el día 13 de mayo del año 43, que esta canción que estamos escuchando es justamente del año 43, y fue un submarino alemán el que lo hundió, le hizo un disparo, y hundió también a otro, en ese mismo ataque, otro barco similar, el Nickel Line, de bandera americana, que llevaba combustible y formaba parte de un convoy, porque en el afán de protegerse viajaban en convoyes, que es la cosa, que era lo que era, el sistema de flotas en la época, al principio de la colonia, para protegerse de los ataques de los piratas, ¿eh? La misma historia. Gran parte de la tripulación del Manby sobrevivió, murió en el ataque, murió. 23, fíjate, tenía 33 hombres a bordo, señores, y murieron pues 23. Todos marinos cubanos, y la mayoría eran de la barriada marinera Reina. Eso es en Cienfuegos. Eran marinos cienfuegueros, Cienfuegos, tú sabes que, bueno, el puerto de mar y bahía. Y ahí fue que terminó la historia de este carguero, que era un carguero viejo, del año 1883, y llevaba ya 60 años navegando. Al día 12 de agosto del año 42, un convoy con tres mercantes cubanos y uno nicaragüense zarpó del puerto de Cayo Hueso, aquí de Key West, rumbo a La Habana. El vapor Manzanillo, el mercante nicaragüense Guardián, el vapor Julián Alonso y un remolcador que era de nombre Hendrick. Y momentos antes de partir los buques, los cazasubmarinos estadounidenses exploraron la zona y detectaron que no había submarinos, pero realmente sí había submarinos. El submarino alemán, el U-Boat U-508, que lo estaba capitaneando el teniente Georg Stach, a profundidad de periscopio con las máquinas detenidas, lo estaba esperando. El primero en ser alcanzado por los torpedos, porque esto lo que hacían era que no eran disparos de artillería a superficie, sino a través de torpedos, fue el Manzanillo, que explotó. El Manzanillo explotó, señores, e inmediatamente se hundió. Minutos después, el submarino alemán atacó al buque Santiago Cuba. El Manzanillo, que fue hundido el día 12 de agosto del año 42, se llamaba SS Manzanillo, era un vapor de carga que tenía, o sea, era un barco más pequeño de la época, que tenía 1,000 toneladas de desplazamiento, pertenecía a la empresa naviera de Cuba, Sociedad Anónima, había sido construido en el año 1915 por Forbes y Chantiers, en Sena. El barco era originalmente francés y hacía la travesía entre Port Everglades, aquí en Key West, y La Habana, como parte del convoy Speccon 12, y lo hundió este submarino, el 508, y murieron estos 23 tripulantes de 33. El incendio provocado por los buques mercantes de esta flota fue observado, fue tremendo, o sea, fue pavoroso este hundimiento, por un grupo de marinos que estudiaban, que estaban más cerca de Cayo Hueso, el hundimiento, de la escuela de sonar, donde entrenaban justamente a los marinos mercantes, a los marinos militares cubanos, la marina de guerra, para detectar los submarinos a través de sonar. Y los cubanos le llamaban esto los lobos grises. Ahora, el Santiago de Cuba, el mismo día, 12 de agosto, señores, del año 1942, hace prácticamente ahora aniversarios redondos, era un vapor de carga también un poco más grande, tenía 1.685 toneladas, también pertenecía a la empresa naviera de Cuba, Sociedad Anónima, lo habían fabricado en el año 1908, este barco lo habían fabricado en Rostock, en Alemania, lo habían fabricado al Neptun, a Swiftberg, alemana, y lo hundieron mientras cubría esta misma travesía, formaba parte del mismo convoy, y el mismo submarino lo hundió. 11, de aquí murieron menos, pero 11, señores, de 29 tripulantes, murieron 11. Ahora, otro barco que hundieron los alemanes, el Libertad cubano, 4 de diciembre del año 1943, el mercante cubano SS Libertad, este era más grande, 5.441 toneladas, construido en el año 21, lo hicieron en Trieste, o sea, este barco era italiano, de factura italiana, y cubría la travesía Antilla, Cuba, Miami, Baltimore como parte del convoy, también un convoy, el KN-280, lo hundió el submarino alemán U-129, Richard von Harpe. 28 de los 43 tripulantes murieron. El 24 de febrero, pero mira tú esto, señores, este barco se llamaba, otro barco cubano abatido por los submarinos alemanes, se llamaba 24 de febrero. ¿Tú sabes cuándo lo hunden? Estas son estas cosas que parece que son, parecen cabalísticas. El 24 de febrero del año 1944. Y se llamaba 24 de febrero, nuestra fecha gloriosa de independencia, una de ellas. Era otro mercante, tenía 1.800 toneladas y había sido construido en los astilleros de Cowes, en Inglaterra. Este había sido construido directamente para Cuba y solamente aquí, afortunadamente, de los 43 tripulantes murió uno solo. Bonito barco, tengo las fotografías acá. y el buque de la Armada norteamericana, un buque de la Armada norteamericana condujo, porque los restos los fueron rescatados, algunos fueron rescatados y fueron llevados a Cuba. Hubo un sepelio dolorosísimo y por supuesto que los sobrevivientes también llegaron, estuvieron justamente en el sepelio. Y por eso que se encuentra este monumento que se encuentra allí en la parte... Ahí estaba, yo recuerdo este monumento tanto, porque este monumento está... Detrás está la Plaza de Armas con la Giraldilla encima. Digo, el Castillo de la Fuerza, la Plaza de Armas está detrás. A la derecha estaba la Oficina de Prácticos de Puerto, que no sé si estará todavía allí. Estas son memorias de La Habana de los años 70 todavía, por lo menos. Ahí estaba la parada de la 27, la parada de la Ruta 18, la parada de la Ruta 98... Y enfrente, cruzando la avenida Puerto, estaba, pues, el, no sé si estará todavía allí, estaba lo que se llama el muelle de caballería. Está el muelle de luz frente a la Alameda de Pablo, que es donde está la lanchita se arregla, y este, el muelle de caballería, es la lanchita hacia Casablanca. Y este monumento tiene, yo no sé, tengo que buscar quién fue el que hizo el bajorrelieve, muy bonito. El bajorrelieve se ve un marino con una pose épica, moviendo el timón eso de madera, un barco así, una pose fuerte, y se ve en las aguas y se ve un marino ahogado. Y lo que dice en bronce, dice: República de Cuba, Ministerio de Obras Públicas, homenaje del Club Rotario, porque el Club Rotario fue el que hizo esto, a los marinos mercantes cubanos muertos en el cumplimiento de su deber durante la Segunda Guerra Mundial. Y debajo entonces está la relación de los buques, que son un paquetón de barcos, y aparecen ahí justamente pues todos los barcos, entre los más notables, esto que te acabo de referir, el Santiago de Cuba, el Manzanillo y los otros que te comenté. Ahora, Cuba establece ahí en la Segunda Guerra Mundial, establece un sistema de convoyes para proteger a los barcos y establece un sistema de custodia con las fragatas antisubmarinos que eran la CS-11, la CS-3 y la CS-22 que patrullaban a 2 millas de la costa, en zigzag, 10 minutos hacia la tierra y 10 minutos hacia afuera del convoy. Y el día 15 de mayo del año 1943, que por eso fue que yo traje esta canción que puse ahorita aquí, un hidroavión norteamericano, el Vought Kingfisher de la Marina de Estados Unidos, sobrevuela el convoy y le lanzó señales de humo porque avistó a los tiburones. Avistó que había presencia de submarinos en la zona, de manera que el alférez de fragata Mario Ramírez Delgado, que comandaba el CS-13, dio la orden de localizar un submarino enemigo y lanzarle cargas de profundidad. Este marinero, este señor fue el que dio esta orden, y había un marino a bordo que era el del sonar, de nombre Norberto Collado, que era uno de los sonaristas del CS-13 y estaba de guardia en el cuarto del sonar, y entonces él recuerda, según sus propias palabras que pude encontrar, dijo: me sorprendió a 1600 yardas más o menos un sonido metálico limpio, nítido, semejante al de una campana. Era el mismo sonido que tantas veces yo había escuchado ya en las prácticas, en la academia. Enseguida me comuniqué con el puente de mando, o sea, detectó que había un submarino en el área, para que el comandante dirigiera el buque hacia donde yo le indicara. Y según Collado, para el submarino alemán, la repentina presencia de la fragata cubana fue una sorpresa, que no se percató del buque cubano porque le salió de través, o sea, ni por atrás ni por delante. Los buques del convoy los tenía de frente cuando se disponía a atacarlos el submarino por detrás. El submarino tenía ventaja que había un mar en calma y los equipos de sonar tenían dificultad para localizar allí por la salinidad, un área de mucha salinidad compacta en ese momento. Y eso lo que recoge justamente es el sonido de las hélices. Y por eso es que siempre tratan, los submarinos trataban de atacar por detrás. Y entonces meterse en el centro del convoy y atacarlos. La fragata esta cubana logró colocarse justo encima del submarino y le descargó las cargas a profundidad. De pronto dice que sintieron un tremendo estruendo acompañado de un movimiento brusco que estremeció a todo el buque. De hecho, fue tan fuerte que Collado, que era la primera vez que tenía experiencia de esto, y otro marinero que estaba con él en el cuarto sonar y nunca había experimentado una descarga así en efectivo, dice que la descarga fue tan fuerte que los lanzó contra las paredes. Esto es un recinto, imagínate tú, estrecho, lleno de tuberías y relojes y los aparatos de la época electrónicos, y sin duda, ellos ya eso significaba que había explotado la primera bomba. Reiner Dirksen era el comandante de este submarino, que era el U-Boat 176. Rápidamente hizo una maniobra de escape y se sumergió a toda máquina para evitar las otras, porque lo que hace es que se hunden, o sea, se sumergen para evitar las otras cargas de profundidad que estallan a una altura o una profundidad, mejor dicho, específica. Sin embargo, no lo logró. Y ahí dieron el comienzo a este ataque a la distancia apropiada, de manera que le lanzaron por la popa de esta fragata cubana tres bombas más de profundidad que estaban graduadas para que explotaran a 100, a 150, 250 pies, de acuerdo con la velocidad de inmersión calculada del submarino, y detectaron inmediatamente en el barco las cuatro explosiones. La cuarta, que piensan que seguramente fue, a esto se le llama explosión por simpatía. O sea, estalla una carga y la otra carga no ha estallado, y la onda expansiva de la otra carga la hace estallar antes que la carga estalle, de acuerdo con el barómetro ese de profundidad que tiene. De manera que ellos consideran que estalló por simpatía. Dice que esta cuarta explosión asociada a la otra, fueron dos explosiones prácticamente al unísono, fue tan fuerte que, como ellos estaban casi arriba del submarino, les levantó la fragata de una manera que incluso le metió agua adentro, que llegó agua hasta el cuerpo de máquinas. En ese momento, los hidrófonos de Collado se dio cuenta que le estaba entrando agua. Ellos saben, por el sonar, que le estaba entrando agua al submarino alemán, y que la intensidad del silbido del submarino disminuía lentamente, lo cual era indicio que había sido alcanzado, que se estaba hundiendo. Y la tercera bomba de profundidad fue la que causó la cuarta explosión casi inmediatamente más potente, y ellos piensan que ahí estallaron los torpedos del submarino. Y dice que ahí fue que salió una columna de agua de abajo hacia arriba tan grande que era, sin duda, el submarino había estallado debajo del agua. Y ahí fue que, nada, Collado tuvo la certeza de que habían hundido este submarino con toda la nitidez. Y al terminar el submarino lo hundieron. O sea, al terminar la Segunda Guerra Mundial y ser ocupados los archivos de la Marina Alemana, se pudo conocer que el submarino estaba operando en esa región y que habían perdido contacto con él. Y ahí fue que supieron que era el U-176 y, por tanto, se sabe que este submarino, nada, le tocó, es el que había hundido al Mambí, que fue el primero que te comenté. Así que el capitán de este corbeta, Reiner Dirksen, había sido asignado el día 15 de noviembre. Era un muchacho joven. Lo había asignado el día 15 de noviembre del año 41 a la Cuarta Flotilla y realizó patrullas desde julio del 42 hasta el 15 de mayo del 43, y había hundido, el tipo era un veterano, ¿sabes? Había hundido 11 buques mercantes. Ahora, lo que te estaba contando, señores, realmente, a pesar de que Dönitz estaba claro en que la batalla del Atlántico era con submarinos, realmente no. Nos hemos quedado con la historia de que fue una campaña exitosa. No, mira, los submarinos alemanes hundieron en total, en la Segunda Guerra Mundial, entre ellos los cubanos, 2.848 buques mercantes, hundieron más de 14 millones de toneladas. Y la teoría este de Dönitz tuvo un momento tremendo que le llamaron los tiempos felices, en que hundieron todos los barcos que les dio la gana. Pero finalmente, de los 1.170 U-Boats alemanes, 785 fueron hundidos por los aliados. Esto es sin contar los que se hundieron por accidentes o que fueron capturados o que desaparecieron. O sea, en total, 76% de los sumergibles alemanes fueron hundidos o capturados, que es un porcentaje más alto que el éxito que tuvieron los kamikazes japoneses contra los barcos americanos en el escenario del Pacífico. Puntualmente, los alemanes hundieron 14.687.231 toneladas de carga aliada, pero Alemania perdió 28.542 de los 41.300 tripulantes de sumergibles y 753 de 863 U-Boats operativos. Por tanto, a la larga, nos hemos quedado con la impresión de que los alemanes les fue bien, pero en realidad fue un fracaso. A pesar de que, claro, no ve este lado que nos hundieron barcos y que murieron muchísimos mercantes, marinos mercantes ahí, hombres trabajando para la guerra, pero civiles a la larga, pero francamente no. Ahora, señores, y por otro lado, se pintaba de que les daban la cruz de hierro y todo eso, pero que los submarinistas alemanes, no sé qué, pero la vida de un submarino alemán era terrible, señores, vivían, eso era apretado, dentro había un hedor espantoso, ahí no había entretenimiento ninguno, había incomodidad, había miedo, estaban ahí atestados, hacinados entre las maquinarias, los instrumentos, los torpedos, dormían en camas de metal. Los motores diésel, había una temperatura ambiental de como 50 grados centígrados dentro de la recámara de un submarino con un olor rancio, no había duchas, ahí todo aquello, o sea, olía terrible más. Además, junto con esto, el olor de la sentina de los barcos huele muy mal, que es la mezcla de petróleo con todo lo demás en el fondo ahí, más las letrinas, el olor de la cocina con el aceite de la cocina, todo eso era terrible. Dormían, estaba todo el tiempo las luces encendidas dentro del barco, el chillido de las comunicaciones, el sonar, ese tic-tic que tienen justamente los submarinos dentro, y el peligro siempre presente. Y además, debajo hay corrientes también, esto se bamboleaba, y cuando venía un ataque, imagínate tú, y se sabía, los alemanes le llamaban Black Holler, que esto es una neurosis, que lo que significaba era hacer un ataque un ataque de nervios que le daban, que los alemanes le llamaban a eso la neurosis de la lata de sardinas, porque era estar encerrado ahí. O sea, era terrible, francamente, haber vivido ahí. Y bueno, junto con esto también, bueno, los submarinos alemanes incluso terminaron hundiendo barcos argentinos, Argentina, que era un país neutral, y terminaron hundiendo, pues, sobre todo el hundimiento de este barco que se llamaba el Río Tercero, que lo hundieron frente a las costas aquí en Nueva York. Eso trajo una crisis diplomática entre Argentina, y que era neutral, y Alemania nazi. Así que nada, hoy recordando que hace 40 años, casi en esta semana, yo pude finalmente parar frente al río Damojí, este naufragio cubano, el del día 24 de diciembre del 70, y le pude hacer fotos, que las tengo conmigo aquí. Y dije, caramba, ¿por qué no hago entonces los naufragios cubanos esto de la Segunda Guerra Mundial? Y este ha sido el programa de hoy. Para terminar aquí ahora, como uno de los barcos estos hundidos cubanos fue el Manzanillo, terrible, ¿no, señores? Pues vamos a cerrar aquí ahora con Benny Moré y la canción Manzanillo, que no tiene que ver con naufragio. Una canción que geográficamente es errada, porque dice la bahía Manzanillo. Manzanillo no tiene bahía, es un cuento. Pero yo quiero tanto a Manzanillo, sin bahía y todo, ¿no? Gracias y bye bye.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí.
Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.